partida W. Se justifica el paro nacional de este jueves 25 de abril. Esa es la conversación que tenemos esta noche. Nos acompañan Fabio Arias, fiscal general de la CUT, y Daniel Mera Villamizar, sociólogo y columnista. Fabio, en el bloque pasado, Daniel dijo algo muy importante, y es que al parecer el paro tiene un toque de ideología, está ideologizado. ¿Usted cree eso? ¿El paro nacional tiene una ideología concreta, con unas presiones concretas, no del carácter social, sino político?
No, porque hay muchos sectores que están respaldando el paro, independientemente de su ideología política.
¿Por qué no nos enumera
lo que sí es cierto es que es eminente?
Pero él no deja hablar, es aburridísimo.
Bueno, continúe. No, es que él me está preguntando, yo le digo, no es ideológico, es político. Eso sí, ¿por qué? Porque el gobierno quiere favorecer a los empresarios y nosotros queremos que no se siga favoreciendo a los empresarios, sino que favorezcan al trabajador. Bueno, eso es una decisión política.
Daniel,
para aclarar un punto, se les bajó la tributación a las empresas y se les subió a los individuos, porque el país, para generar empleo, necesita ser competitivo, necesita, frente a otros países, necesita ofrecer unas condiciones a los empresarios para que vengan aquí a crear empleo. Esa es la lógica de lo que pasó. Si a raíz de la creación de empleo los empresarios se vuelven más ricos, van a tributar por la vía de individuos. Pero lo difícil que es explicarles a los sindicatos es que necesitamos a los empresarios para que contraten a trabajadores y, por cierto, se puedan afiliar a sindicatos. Pero con lo que estamos generando, no ayudamos a que se cree empleo y a que las empresas y los inversionistas vengan al país para poder salir adelante. Entonces, nos meten en un círculo en el que no hay salida. Estamos contra los empresarios, pero no hay manera de crear empleo sin los empresarios.
Sí hay salida. Lo primero, los empresarios no hacen actividad empresarial para los pobrecitos trabajadores tengan empleo. No, ellos hacen la gestión empresarial para ganar plata. ¿Sí? Esa es su máxima consigna que tienen para desarrollar su actividad.
Para ganar plata donde puedan hacer empresa. Si no pueden hacer empresa acá, pues se van a ganar plata a otro país. ¿Y cuáles son los perjudicados?
No, ya hacen lo mismo.
Las personas que necesitan trabajo.
No, disculpen.
Es el punto en el que estamos. Ahuyentamos a los empresarios y hacemos que se vayan a otros países, y a los colombianos que se quedan aquí, que tienen que quedarse, entonces son los que caen en la informalidad, en todos los actividades económicas poco productivas. Entonces, hay que encontrar un milagro para explicarles a nuestros sindicatos que no maten la gallinita que produce los empleos, que necesitamos a las empresas, y que no pretendan que el empresario se quiebre, que dejen que... Tenemos costos muy altos en el país, necesitamos equilibrar eso para lanzarnos a crear puestos de trabajo. Eso no es tan difícil de entender, pero la actitud ideológica antisector privado hace que nada de lo que se propone y se piensa les guste. Y como no les gusta, entonces se van a las calles a parar. Le imponen a la población que no hagan esto, que no hagan lo otro, porque ellos están descontentos con lo que el gobierno piensa. Y porque su candidato perdió en las elecciones, entonces no aceptan que el gobierno tiene derecho a gobernar y quieren no dejarlo gobernar saliéndose a las calles. Y es claro que se trata de política y de la ideología que tienen los que están haciendo esta estrategia política. Deberíamos aceptarlo y no echarnos cuentos de un motivo y otro motivo para el paro nacional. En realidad siempre habrá excusas desde ese punto de vista para hacer paro nacional. Entonces dicen que porque los están negociando el magisterio, no ha acabado la negociación, no sabemos si va a haber acuerdo y hacemos paro, por si acaso. Por favor. De hecho, los docentes, que es el sector que mejor conozco, está, si con los términos de la ley, discutiendo. Si no se ponen de acuerdo, deben ir a mediación. Y si no hay mediación, deberían consultar al Consejo de Estado para arbitraje. Pero no, vamos a hacer paro antes de que sepamos a qué va a llegar la negociación, porque ¿qué? Porque tienen que apoyar desde la calle el punto de vista maximalista que no tiene en cuenta las restricciones fiscales y que piensa que todos los que gobiernan el país son malos y que en realidad si hubiera ganado el candidato de ellos, entonces el país estaría perfecto. En realidad, si uno mira cuáles son las condiciones por las que se justificaría un paro, de está la gente de acuerdo, conduce algo, sería básicamente como si uno estaba en Venezuela para hacer un paro nacional y lograr que Maduro se vaya del poder. Eso sí se podría llamar un paro nacional. Lo que tenemos acá son medidas de hecho para apoyar otras medidas de hecho que nos están conduciendo a una ingobernabilidad buscada adrede para vengarse de lo que no se logró en las urnas. Y para seguir insistiendo en que hay que cambiar el sistema cuando está claro que el sistema hay que reformarlo. No hay chance de destruirlo, porque destruirlo ya hemos visto lo que pasa cuando se siguen las recetas anti-sector privado, estatistas que están detrás o directamente en los discursos de nuestros queridos sindicalistas. Entonces, no nos echemos cuentos. El paro se justifica por la lucha política que ellos tienen, no por los objetivos mismos de lo que van a lograr. O es que el apoyo de la minga indígena y campesina, el país está ansiosísimo porque el gobierno les diga que sí a todo lo que piden los de la minga. No está ansioso el país. Hay una especie de expectativa de qué vamos a hacer con el nuevo gobierno. Pero este paro nacional viene simplemente a hacerle la demostración de poder al nuevo gobierno, a decirles aquí los movimientos sociales estamos con otro y no importa lo que usted diga, lo que nos acepte, lo que nos ofrezca, siempre tendremos palabras para decir que ustedes son lo peor que le pudo haber sucedido a Colombia, y en esos términos no va a ser posible.
Bueno, yo quiero decir, dejé que dijera todo para que pues, no diga que no lo dejo exponer, y entonces quiero responder y quiero presentar de que evidentemente sí hay salidas a estas problemáticas. Pero cuando se piensa en el país, no cuando se piensa única y exclusivamente en los empresarios. Entonces, lo primero que quiero decir, los empresarios hacen empresa porque eso les genera ganancias. Eso de que es por el espíritu caritativo y samaritano de que unos trabajadores tengan ingresos, eso es carreta, ¿sí? Por eso usted mismo lo dice. Si no están aquí, se van para otra parte, y si en esa otra parte tampoco, entonces se irán a
pues
otra parte.
Pues lo necesitamos
parte.
Acá.
Espere. Se irán para otra parte, pero al final tendrán que hacerlo en cualquier parte. Sí, entonces no nos digan de que se van a ir porque no van a tener dónde hacerlo, porque al final lo van a hacer porque necesitan exactamente hacer que su capital produzca y produzca para ellos. Y para poder producir para ellos tienen que encontrar trabajadores.
Pero
eso sí es el ápice de trabajo. Mire que yo lo dejé hablar. Yo lo dejé hablar porque yo quería que llegáramos a este punto.
Continúe, Pablo.
Sí, sí. Yo lo dejé hablar. Entonces, ese punto es de esa manera. Ellos tienen trabajadores porque esa es su fuente de ganancia y de utilidades. Nosotros lo llamamos, si se quiere, y puede que suene duro, pero así es, de explotación. Y causalmente todas estas medidas, y por eso las llamo yo de expropiación, nos quieren quitar unos derechos para poder seguirles llenando los bolsillos a los empresarios. Pero eso, y entonces al punto que voy, hicieron una ley de financiamiento para que hubiera más inversión. Pobrecitos estos empresarios que no están ganando plata, y entonces necesitamos exactamente que ganen más para que vengan a invertir aquí y haya empleo. ¿Cuál empleo? Ha venido subiendo la tasa de desempleo, ya estamos en el 12,8, o es que se les olvida las cifras que han venido diciendo. El anterior gobierno se ufanaba a decir exactamente que llevaba como 50 meses en la cifra de un dígito, ya estamos en dos dígitos, y le dieron todas esas garantías. Entonces, eso es también para la tribuna, carreta del gobierno para tratar de justificar unas medidas. Desde hace 30 años, el plan, los planes de desarrollo, todos se han hecho bajo este sofisma. Vamos a reducir los costos laborales y los costos de la producción para que definitivamente haya empleo. Y seguimos en las mismas tasas de desempleo, casi iguales a las de esa época, con la excepción de 1990.
¿Quién va a generar el empleo?
Siempre habrá empleo mientras haya desarrollo del capitalismo, porque ellos están obligados a invertir su plata y a contratar trabajadores, y si no, no tienen ganancias. plata, capital debajo del colchón, no produce absolutamente nada. No es cierto de que lo vayan a dejar de producir. Y quiero decir entonces la salida Colombia. Que yo quiero proponer. Sí, los empresarios se van a terminar muriendo, porque si la economía no se reactiva, sí, y ahí es donde tenemos la discusión, sí, si la economía no se reactiva, no hay forma exactamente de que ellos también terminen ganando. Se pueden estar cavando su propia sepultura con estas políticas. Y entonces ahí es donde digo yo, ¿qué decimos los trabajadores? La única manera que hay real, material, de reanimar la economía es que la población tenga platica en el bolsillo para poder gastar, para poder comprar lo que esos empresarios en esas empresas con esos trabajadores a bajos salarios están produciendo. Y si no le damos plata a la población para que vayan y consuman, esa empresa se liquidará más temprano que tarde. Así quieran invertir, así no tengan o no sindicato. Ese sí es el ritmo y el ciclo de la economía. La economía se disparará y se reactivará en la medida que haya quien demande por los bienes, los servicios y las mercancías que se producen. Si no hay, no hay. Y ese es el problema que tenemos en Colombia. Cada vez el consumo en los hogares viene deteriorándose. Entonces, esa sí es la propuesta nuestra. La propuesta nuestra es denle capacidad adquisitiva a los salarios de los trabajadores y verá que esas empresas que hoy producen 100 pares de zapatos, mañana pueden producir por lo menos 120 y el gasto en el salario puede ser 6-7% adicional. Sigue siendo una ganancia. Venden más zapatos sin que le hayan pagado toda la cantidad de la ganancia, la utilidad del nuevo registro de zapatos. De tal manera que esa sí es una salida. Pero aquí tenemos unos empresarios que viven siempre viviendo a costa del Estado, porque viven solamente a costa del Estado, lo que el Estado les está dando siempre, y siempre viven pidiendo y pidiendo, piden más que los trabajadores, y si no la reforma tributaria, ¿qué es? ¿Y qué nos dieron a nosotros los trabajadores? A los empresarios les dieron 10,4 billones por las exenciones tributarias que les dieron, especialmente de la importación de los bienes de capital que hagan, que no les van a cobrar el IVA. Pero adicionalmente le bajaron las rentas al capital, del 33 al 30. ¿Y a los trabajadores qué nos subieron? El escaso 6% para el salario mínimo, mientras al otro le dan 10 billones, a los trabajadores nos dan 1 billón. Esa es la proporcionalidad que se hay, y en Colombia hay 22 millones de trabajadores que estarían ansiosos de que les pudieran pagar un poco más para consumir más bienes y servicios y más mercancías, y los empresarios también al final tendrían que estar pensando en eso.
¿Le parece que tenemos el número de empresas que el país necesita?
Fabio.
¿Dice el número?
Sí, ¿le parece que tenemos el tejido empresarial, que tenemos los sectores productivos, que tenemos los sectores que agregan valor?
Contesto.
No lo tenemos.
Quebraron a la industria nacional, tanto del sector manufacturero como del sector agrario y agropecuario, con todos los tratados de libre comercio. Ese es el sufrir exactamente de unos pequeños y medianos empresarios que querían verdaderamente hacer empresa, pero llegó el libre comercio con sus grandes empresas, con las grandes multinacionales y las grandes inversiones, solamente a decir, no señor, ese mercado es de nosotros, nos lo tienen que entregar a nosotros. Y los pobres productores aquí cada vez vienen de para abajo. Todo lo que era la producción de arroz, la producción de maíz, la producción de frijol, la producción de cebada, que eso se acabó, la producción de trigo, que eso se acabó. Hace 50 años producíamos el trigo suficiente para nosotros, inclusive para la cebada para Bavaria, y hoy no producimos nada.
Déjeme ponerle.
Entonces, nosotros tenemos empresas, pero todas las que son de las grandes corporaciones que se han quedado con la producción, con la poca producción nacional, pero con el gran mercado nacional, y traen todo de afuera. Usted sabe que la balanza comercial nuestra está deficitaria desde hace muchos, pero muchos años, y con lo que acaba de pasar con la ley de financiamiento se acabó de disparar. Revise exactamente los datos que acaba de dar el DANE sobre esa balanza comercial, y lo que dice es eso: estamos importando más de lo que estamos exportando, y eso que la medida era que era para exportar más. No tenemos el tejido empresarial que requeriríamos el país, porque lo han quebrado las grandes multinacionales, que es la política que hace 30 años está dando en el país.
Daniel, sí. A Fabio le parece que todos los planes de desarrollo son iguales, porque en la visión ideológica no hay diferencia entre un gobierno y el otro. En este gobierno se ha prometido proteger a las industrias textiles y confecciones. está en el plan de desarrollo una medida arancelaria, justamente para que los empresarios pequeños se protejan de la competencia desleal de los productores asiáticos y africanos. Esa es una diferencia respecto de otros planes de desarrollo. No es que todos sean iguales.
Bueno, yo hablo de las cuestiones centrales, generales, globales. Por ejemplo, llevamos 30 años haciendo extractivismo, ¿sí? Y eso ha sido la política, especialmente desde el año 2002 para acá, en forma reiterativa y en forma mayúscula. El Plan Nacional de Desarrollo de Duque reproduce exactamente lo que hizo Uribe en sus dos años y lo que siguió haciendo Santos en sus dos periodos. Perdón, dos periodos, no dos años.
¿Qué es lo que es?
Entonces, ese es el plan macro que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, entendiendo que sí hay pequeñas diferencias.
Nótese sobre lo que se discute a propósito de un plan, de un paro nacional, cosas que no se resuelven con un paro nacional. Todo eso que estamos discutiendo se discute día tras día, pero ellos deciden usar las vías de hecho en la discusión cuando se sabe que no conduce a nada, es simplemente una medida de presión, pero en realidad no tiene que ver con problemas concretos que se vayan a resolver. Simplemente nos llevan al paro que quieran, los días que quieran, para demostrarnos que detienen el poder de la fuerza y que lo que se va a discutir razonablemente...
No
cuenta.
Nosotros le dijimos al gobierno, venga, discutimos el Plan Nacional de Desarrollo, le dijimos en la Comisión Nacional de Concertación.
Sobre lo que acaba de decir, extractivismo. Por favor. ¿Qué está sugiriendo? Que dejemos el petróleo que tenemos en el subsuelo,
sí.
Que lo dejemos ahí.
No estoy proponiendo eso. Estoy diciendo es que cambiemos de énfasis en la política económica del país.
Pero hay que sacar o no el petróleo que tenemos.
Sí.
Entre otras cosas, para pagarles a los trabajadores públicos y pagarles sus convenciones colectivas.
Porque los empresarios no quisieron pagar las cuotas tributarias que los obligaban a hacerlo y lo han exonerado. Por eso es que ese petróleo sirve para eso.
Entonces necesitamos sacar el petróleo del mejor modo, responsable ambientalmente, sembrar el petróleo con bienes públicos que nos impulsen el desarrollo productivo. Pero ¿qué tenemos del otro lado? Una posición en contra de lo que llaman extractivismo, cuando no tiene responsabilidad fiscal, que nosotros, con el poco recurso que tenemos, que generamos, porque como son tan pocos empresarios formales los que tributan, pues tenemos una base tributaria muy, muy bajita. En esa situación, mientras ampliamos la formalización y tenemos muchos más contribuyentes, pues nos toca usar el petróleo. Pero tenemos una oposición política que está en todos esos que convocan las organizaciones que convocan el paro nacional, que se opone, y que entonces si se va a ir a tal municipio a hacer una exploración, mueven a la gente, le impiden el proceso y paralizan el desarrollo del país. Entonces quieren la leche, pero no quieren la vaca. Y así no se puede. Por eso
tenemos la vaca y la leche.
No, en realidad quisieran todo como en otros lados.
Además, porque no entendemos la vaca sin leche.
Y como en otro lado, entonces tenemos una mentalidad que mira al empresario como un depredador y le parece muy malo que el empresario gane dinero sin fijarse en que además está generando ingresos. Lo que tenemos es un equilibrio, lo que tenemos que buscar es un equilibrio en el contrato social entre el trabajo y el capital. Uh-huh. Pero aquí estamos en una empresa de un inversionista extranjero. Si no tendríamos ese capital, no tendríamos esta tecnología, Juan Felipe no estaría empleado acá.
No, y le olvide usted que esta empresa era antes de empresarios nacionales.
¿Y qué de malo tiene?
Era que lo podíamos hacer también nosotros.
Pero, ¿y cuál es?
No necesariamente tienen que ser de afuera.
Necesitamos nosotros no tenemos suficiente ahorro nacional, necesitamos capital para el desarrollo, para sembrarlo, no el capital especulativo financiero, sino el capital
que invierte. Llevamos 100 años con esa teoría.
pero
y ahí mire dónde pero, vamos.
No vamos.
Desde que llegó la misión Kemmerer a Colombia, estamos con una
pero
teoría.
Como país no vamos ni tan mal, porque hemos progresado en los principales indicadores desde la estatura, el peso, la educación, la salud. O sea, nosotros como nación hemos progresado en los últimos 100 años. Una cosa que la esperanza de vida ahora la tenemos en
con la mayor desigualdad casi del planeta.
Pero tenemos que
con
ver
la el, mayor desigualdad del
tenemos,
planeta.
Pero ¿cómo le parece que con la desigualdad que tenemos hemos logrado todo esto que vale la pena que lo revisemos y lo valoremos? Porque es que siempre estamos viendo lo malo, siempre estamos diciendo que como nosotros no tenemos el poder, entonces lo están
Daniel,
haciendo.
Estamos
están
tratando haciendo de decir que todo eso que hemos producido debería estar mejor distribuido, y esa es la discusión que tenemos con los empresarios, que es solamente para ellos y para ellos, es una voracidad insaciable, infinita, cuando porque los niveles de desigualdad, es decir, ¿cómo nosotros nos presentamos en la comunidad internacional con estos niveles de desigualdad?
Pero
por Dios, ¿en qué estamos? ¿Por qué no le damos algo a los demás? ¿Por qué no distribuimos un poco mejor eso? Esa es la discusión.
Es que no se puede regalar
al
que
está sin crearlo. Venga, le digo lo del petróleo que me parece muy importante.
Fabio,
pero lo del petróleo en un minuto.
Termine, por favor.
Nosotros sí estamos de acuerdo con que se siga sacando el petróleo. Pero, por ejemplo, ¿para qué necesitamos nosotros que siga Ecopetrol sacando el petróleo? ¿Para que siga deteriorando el ambiente? ¿O utilizar eso que estamos sacando hoy y que eliminaremos posteriormente para que lo dedique a la transición energética? Hoy la transición energética, estamos haciendo lo mismo que hemos hecho con los demás negocios, entregándoselo a las multinacionales, y eso es lo que no está bien.
9:53 de la noche, llegamos al final de Partida W. Fabio, su argumento final, muy corto, por favor.
Hombre, que hay suficientes razones políticas, económicas, sociales y laborales para que verdaderamente haya inconformidad. 22 millones de trabajadores colombianos le van a cambiar las reglas del juego en sus contrataciones laborales con ese Plan Nacional de Desarrollo, y solamente por hablar de un solo tema.
Daniel, su argumento final.
Mi argumento es que los paros nacionales no contribuyen a resolver los problemas que dicen que van a resolver, y que existen instancias como el Congreso de la República para llegar a los acuerdos que resuelva esos problemas. Deberíamos sacar a la gente, evitar imponerle a las personas paros solo porque queremos nosotros adelantar nuestra propia estrategia política, en el caso de, como decía Fabio, el candidato que perdió las elecciones y toda su visión. No deberíamos hacer política con paros nacionales porque son demasiado costosos.
Bueno, pues Daniel Mera Villamizar, columnista del diario El Espectador, gracias por estar con nosotros aquí en Partida W. Fabio Arias, fiscal general de la CUT, también muchas gracias por estar
muchas
con
gracias
nosotros
a usted, Juan Felipe.
En Partida W. A todos, gracias por acompañarnos en este debate. Mañana nos escucharemos una noche más aquí en Partida W y veremos cómo se desarrolla este gran paro nacional. Mi nombre es Juan Felipe Rodríguez, gracias por su sintonía.